RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
María Jesús Montero, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada de saludarla.
María Jesús Montero es la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, nos atiende desde el ministerio con la ayuda de nuestro compañero técnico Luis de la Fuente. Hay mucha política, vicepresidenta, ahora entramos, pero primero quiero preguntarle por el dato de inflación que acabamos de conocer. Parece que los precios en marzo han repuntado. La inflación, nos contaba nuestra compañera Cristina Ganuza, se situó en el 3,2%, un 0,4 décimas más de en febrero, ¿cómo lo interpretan?
Sin embargo, la inflación subyacente sigue su tendencia a la baja y esto significa que efectivamente, puntualmente, en este mes, debido a que la bajada del precio de la luz ha retirado las medidas que tenían que ver también con la bajada del IVA, se ha producido un incremento puntual, pero lo importante es ver que la inflación subyacente, es decir, excluyendo también el componente de la energía, está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país que siguen poniendo de manifiesto que la política que estamos practicando económica es una política de éxito y solo hay que ver que en el año 23, en el día de ayer, conocimos ya con los datos definitivos que España está creciendo 5 veces, imagínese, por encima de los países de la zona euro y además está creando empleo con esa economía que es dinámica, está creando empleo a un buen ritmo, de manera sostenida a lo largo de los diferentes meses, lo cual indica que es una política que realmente tiene capacidad de perdurar y que está provocando, por ejemplo, que estemos ya en 21 millones de afiliados, un dato que no lo conocíamos en nuestro país y que es bastante esperanzador, sobre todo para la gente joven, que es la que se lastra más con la cifra de desempleo.
Vicepresidenta, hay una cuestión, antes de entrar en la política, por la que me gustaría preguntarle. Llevamos toda la semana hablando precisamente de las palabras de Vinicius, del jugador del Real Madrid, sobre los insultos, los gritos. Ayer asistimos a un partido con una gran carga simbólica en el Santiago Bernabéu. ¿España es un país racista?
Mire, yo entiendo que evidentemente este deportista, este futbolista y yo creo que el mundo deportivo en general está alzando la voz de manera importante porque aunque se produzcan comportamientos a veces anecdóticos, que no sean generalizados, parece que el mundo de los valores que representa el deporte no debería de tener cabida en ningún tipo de afirmación, de grito en un campo o de crónica deportiva en la que realmente lo que se ponga de manifiesto es el color de la piel, la raza de una persona o cualquier otra cuestión que tenga que ver con una discriminación que en el siglo XXI, desde luego, no tiene ningún tipo de sentido que todavía haya comportamientos que perduren. Creo que eso es lo importante y toda nuestra solidaridad con esos comportamientos, porque aunque sea uno solo el que lo tenga, al final provoca dolor y, sobre todo, digamos que es un aviso de que la ultraderecha, la derecha, aquellos que fomentan conductas de odio, conductas en la que la exclusión parece que es la bandera o que es la política, que eso no provoque pues ningún tipo de comportamiento mayoritario. Y me parece muy bien que se exprese, insisto, aunque no sean comportamientos generalizados, un solo grito en el campo contra una persona por su color de piel ya tiene que ser motivo de alerta, motivo de alarma y tiene que tener la respuesta contundente del conjunto de la sociedad.
Vicepresidenta, el Gobierno ha recurrido al Constitucional esa iniciativa del Parlament que pedía declarar la independencia de Cataluña. La Generalitat, ayer la portavoz Patricia Playa les acusaba de no haber aprendido nada. ¿Están sobreactuando contra el independentismo por estar en precampaña?
Bueno, no quiero hacer juicios de valor sobre declaraciones que no he escuchado en primera persona, pero probablemente son otros los que tienen que aprender que hay caminos que no conducen a ningún lado. Y yo creo que esto ha sido, digamos que una conclusión bastante general de todo lo que hemos vivido en la última década en Cataluña, en la que no se puede ni generar una expectativa que no tiene instrumento ni tiene medios para poder conseguirse, ni se puede tampoco embarcar a muchas personas en un proceso, insisto, que termina en ninguna parte. Y el Gobierno de España, el presidente Sánchez, desde el primer día, desde que llegó a Moncloa, trasladó dos ideas básicas respecto a Cataluña. La primera, su voluntad firme de ir avanzando hacia la concordia, hacia la reconciliación, la convivencia y, por tanto, la normalización en Cataluña. Y de ahí la política de indulto, en los últimos días la política de amnistía, que permita cerrar esta página en Cataluña y abrir un proceso de esperanza para hablar de los problemas reales que tienen los catalanes con la sanidad, con la educación, con el mantenimiento del empleo o con la temporalidad en relación con los contratos precarios que viven todavía muchos jóvenes y que tienen muchos jóvenes o la inversión en Cataluña. Y por otra parte también dijo con la misma claridad y la misma contundencia que no íbamos a permitir ninguna desviación del orden constitucional por activa o por pasiva. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo el gobierno de Rajoy, que es ante estas situaciones mirar para otro lado y por tanto dejar que las cosas vayan surgiendo y transcurriendo como si tuvieran la capacidad de apagarse por sí solas, que esto dio lugar, pues como ustedes recuerdan, a esa declaración de unilateral de independencia, a la celebración de un par de referéndum. En definitiva, la política tiene que ser observada con la capacidad de intervenir en los momentos clave y no vamos a permitir que haya ningún alejamiento del orden constitucional y lo saben los partidos independentistas. Así que la enseñanza yo creo que se tenía que haber producido ya, pero en cualquier caso, cuando eso no ocurre, pues hay que enseñar realmente dónde están los límites.
Es cierto que estamos a 6 semanas de las elecciones y evidentemente esto lo condiciona todo, pero esta semana, mismamente, sin ir más lejos, hemos escuchado a Esquerra hablar de referéndum, a Junts, a Puigdemont, a hablar de terminar el trabajo que se empezó. ¿Temen que volvamos a asistir, en función de la correlación de fuerzas que se dé el 12 de mayo, a un relanzamiento del procés?
Sí, yo diría que evidentemente durante las campañas electorales hay muchos partidos que sobreactúan y sobre todo aquellos que tienen un relato más complicado respecto a cuál es su hoja de ruta para el futuro y se aferran a cuestiones y a situaciones que espero que los electores en Cataluña la dejen definitivamente atrás. Y esa es la esperanza con la que sale el Partido Socialista de Cataluña, que tiene los mejores pronósticos, que tiene un líder indiscutible como es Salvador Illa, con un proyecto de encuentro, de reencuentro, de concordia, de fraternidad, de capacidad de superar estos elementos en Cataluña e ir a las cosas, como dice Salvador, es decir, a las cuestiones que preocupan en el día a día desde que se levantan los ciudadanos al conjunto de la gente, y esa es la perspectiva en la que nosotros trabajamos y evidentemente estamos muy pendientes de que los resultados en Cataluña terminen percutiendo en esa misma posición y por eso ojalá no solamente seamos la lista más votada, que todo apunta a ello, sino con una mayoría suficiente que permita gobernar y que permita hacerlo para volver a revitalizar los servicios públicos y también incorporar en plenitud a Cataluña con todo su potencial económico, que como ustedes saben este gobierno está impulsando, pero que se requiere esa estabilidad también dentro de las instituciones catalanas para que la inversión vuelva a estar en Cataluña como un lugar privilegiado y, por tanto, para que vuelva a tener ese potencial que tuvo antes en el pasado y que ahora está pujando con fuerza. Esa es nuestra idea y, por tanto, nuestro hombre, en este caso, es Salvador Illa, que es quien representa estos valores y ojalá tengamos fuerza suficiente porque los ciudadanos perciban que esos tiempos quedaron atrás y que ahora tenemos que apuntar al futuro con todos. Y esto significa con partidos que incluso no comparten ese orden constitucional incorporado a las instituciones, a las dinámicas políticas y, por tanto, a las decisiones, porque representan a un conjunto de ciudadanos que también tienen derecho a expresarse.
Se lo planteo de otra manera. ¿Les preocupa lo que escuchan estos días de declaraciones de los dirigentes políticos independentistas catalanes o lo enmarcan en la precampaña?
Nos preocupa en el sentido de que efectivamente tienen que tener claro que el Partido Socialista no va a permitir que se extravase ningún límite y el Gobierno de España va a velar, así lo está haciendo y ahora con este recurso lo ha puesto de manifiesto, va a velar por el cumplimiento estricto del orden constitucional, pero a partir de ahí habrá de todo un poco, como suele ocurrir en estos casos, pero creo que está muy vinculado a esa hiperactuación que algunos tienen durante la campaña electoral y que, por tanto, pues lo que quieren es que siga habiendo pues esa expectativa que, como digo, fue un camino a ninguna parte, no conduce a nada más que al enfrentamiento entre los catalanes y, por tanto, parece necesario y oportuno empezar un nuevo proyecto político que, en este caso, se encabeza por mi compañero, por Salvador Illa y por mucha gente de Progreso dentro de Cataluña, que lo que quiere es realmente apostar por el bienestar y por el progreso económico de esta tierra.
Vicepresidenta, sobre las negociaciones con el Partido Popular y la Comisión para renovar el Poder Judicial, ¿las dan por rotas, visto que se ha suspendido la reunión prevista para hoy en Madrid?
Ustedes ya nos conocen y creo que nunca damos nada por roto hasta que definitivamente, pues evidentemente, la otra parte no expresa, ¿no?, su ruptura. Ha sido una decisión, no le puedo decir otra cosa, que en el día de hoy el Partido Popular comunique que no estaba disponible para la celebración de una reunión que estaba agendada hace ya bastante tiempo. Nosotros, desde luego, estamos preparados, nos sometimos a la intermediación ni más ni menos que del comisario europeo, porque fue lo que propuso el Partido Popular y no queríamos que tuviera ningún tipo de excusa para poder dialogar y para poder hablar, porque es urgente, un clamor el que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, el cumplimiento constitucional por parte del Partido Popular no puede tener excusa. Nadie puede poner ninguna justificación para cumplir la Constitución y parece mentira que el Partido Popular, que en Cataluña reparte, por ejemplo, los carnés de constitucionalistas, pues sea el partido que lleva 5 años sin cumplir la Constitución, probablemente porque entiende que la mayoría actual del órgano de gobierno de los jueces le favorece y le favorece ante cuestiones pues, que ellos sabrán cuáles son, pero que evidentemente es una resistencia que no tiene que ver con la ley, que no tiene que ver con el modelo de designación de los vocales, tiene que ver con los intereses particulares del Partido Popular, que siempre están por encima incluso del cumplimiento constitucional, aunque ellos sean los que repartan esos carnés.
¿Hay fecha alternativa?
No tengo conocimiento de que la haya, no sé si a lo largo del día de hoy se podrá comunicar alguna, pero nosotros queremos cuanto antes mejor, porque esa renovación está costando dinero al conjunto de los ciudadanos por los refuerzos que hay que llevar a cabo ante la incapacidad de realizar los nombramientos y porque evidentemente es un desprestigio para el servicio de la justicia, un servicio fundamental para la igualdad de todos los ciudadanos que no puede estar sometido a este interés partidista de una formación política que no respeta las mayorías cuando los ciudadanos se expresan en las urnas, ni respeta la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, juegan al acoso derribo desde el primer día, no colaboran en la gobernabilidad de nuestro país, es más, salen fuera de España para hablar mal de nuestro país y, por otra parte, no cumplen con las pocas obligaciones constitucionales que tienen como partido de la oposición, entre ellas, pues como digo, la renovación del Consejo.
Por saber en qué escenarios nos movemos, ¿no? La comisión de un plazo de 2 meses vence a finales de marzo, estamos a día 27, la reunión de hoy está pospuesta. Veremos también si el comisario Reinders sigue en el puesto, porque está en plena carrera por presidir el Consejo de Europa. ¿Cómo se articularía o estarían dispuestos desde el Gobierno a seguir con una mediación de la Comisión Europea, a seguir sentados solo con el Partido Popular? ¿Qué escenarios se plantean?
Mire, nosotros lo que siempre hemos postulado y siempre hemos reclamado es, evidentemente, que hubiera una mesa real de negociación, porque tengan en cuenta que nosotros ya llegamos a acuerdos con el Partido Popular que después no cumplió. Quiero decir que nosotros, nuestra capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos infinita la hemos demostrado también con la renovación del Consejo, pero recuerdan ustedes que posteriormente el Partido Popular se desdijo de esos acuerdos que realmente se habían podido consensuar. Vamos a seguir en esa estrategia. Desde luego, somos inasequibles al desaliento cuando se trata de dialogar y se trata de poner los medios, insisto, ni más ni menos que para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que es algo muy importante para que la justicia universal gratuita en nuestro país sea una realidad. Y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que efectivamente no se acabe la reunión por parte de alguna de la otra parte del Partido Popular. Tengan en cuenta que ellos no han dicho que rompen las negociaciones. Ellos han dicho que no podían acudir a esta cita. Bueno, cada uno podemos interpretar y podemos tener nuestra idea política de qué se esconde detrás de esto, pero desde luego vamos a seguir insistiendo en la necesidad de esa renovación con mediador, como ellos propusieron, siendo en este caso el comisario, con futuros mediadores o con el Partido Popular, pero desde luego tiene que ser tiempo empleado en la dirección correcta y no una manera de hacer parecer, de postureo, ¿verdad?, de hacer parecer que uno quiere dialogar y quiere negociar cuando las mayorías, insisto, que actualmente tiene el Consejo General, pues yo diría que al Partido Popular les interesan y, por tanto, no tienen ninguna motivación para cambiar con esto, salvo el cumplimiento de la Constitución, que en este momento no es el que preside su toma de decisión.
Vicepresidenta, leo esta mañana que se va a financiar con los presupuestos la entrada del Estado en Telefónica. ¿Cómo? ¿Hay margen?
Se está financiando, de hecho. De hecho, en el día de ayer lo que trasladamos es que ya se había, por parte de SEPI, adquirido un 3% de las acciones. Tiene autorización por parte del Consejo de Ministros para llegar hasta el 10%, como ustedes conocen, y se irá comunicando el porcentaje de participación una vez que se hayan concluido, porque, como ustedes recuerdan, Telefónica es una empresa estratégica de nuestro país, es una empresa cotizada y, por tanto, no hay que provocar ningún tipo de turbulencia de información que realmente pueda plantear algún tipo de variación en la cotización. Todo lo contrario, en el día de ayer subió la acción de Telefónica y esto significa que el mercado de la inversión ha visto con muy buenos ojos esa entrada de la SEPI dentro de esta empresa y además es curioso también que después de haber aclarado por parte del Gobierno de que seguiremos hasta completar ese 10%, hubo un repunte en la cotización de la acción y por tanto vamos en la dirección correcta. Telefónica es una empresa muy importante dentro de nuestro país. El objetivo del Gobierno de España no es más que reforzar sus capacidades estratégicas para que pueda estar a la altura de sus competidores alemanes, franceses, que ya llevan tiempo participando su gobierno a través de distintos instrumentos dentro del accionariado de las empresas hegemónicas en cada uno de estos países. Seguiremos en esta dirección y seguiremos trabajando y evidentemente desde el Ministerio de Hacienda hemos priorizado que esa partida era importante, así hemos hecho la transferencia a SEPI y así lo seguiremos haciendo incluso con los presupuestos prorrogados.
Hablando justamente de esa prórroga, hay varias cosas que se quedan en el aire, ¿no? Una, me decían los compañeros de Economía, la subida del IRPF exento de cotización, los incentivos a las energéticas. En su momento se dijo que eso iría en un paquete fiscal que esperaban aprobar cuanto antes. ¿Para cuándo? No sé si hay fecha.
Tiene que estar aprobado antes de final de año, porque son todas figuras tributarias que se devengan, es decir, que se pagan cuando ya a ejercicio vencido. Y eso significa que tenemos durante todo este periodo para llegar a un acuerdo con las distintas fuerzas políticas, porque ambas medidas tienen fuerza de ley. La primera, la de acompañar la subida del salario mínimo a la bajada del IRPF para las rentas que se encuentran por debajo de los 20.000 euros. Ya lo hicimos anteriormente y eso tiene que ser una realidad antes de que se devenga el IRPF de este año, que ustedes recuerdan que no se hará hasta el ejercicio 2025. Así que estamos trabajando en ello. Y, por otra parte, un compromiso que tenemos tanto con alguna fuerza política como con el propio sector, que es incorporar un incentivo a las empresas energéticas, tanto en el gravamen temporal, que actualmente está en vigor, como en el impuesto definitivo, que tiene vocación de tener permanencia y que estaría operativo, si todo se consensúa, para el año 2025. Así que en este momento estamos trabajando y mi idea es poder llevar un paquete legal, digamos que una norma que pudiera albergar estas dos cuestiones y que, por tanto, pueda ser operativa, como le digo, antes de que acabe el año, porque no empezaría a operar hasta que no se liquide este ejercicio. Tenemos tiempo y lo seguiremos haciendo con diálogo, con palabras, porque hay, bueno, pues diferentes sensibilidades dentro del arco parlamentario y nos corresponde al Gobierno ponerlas de acuerdo.
Vicepresidenta, una última cuestión, porque me dicen que tiene que irse. Ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo que estaba preocupada por las informaciones que se estaban conociendo, que iban saliendo del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. A las 10 vuelve a reunirse, hoy sigue. ¿Qué cree el Gobierno que debería salir de la reunión de hoy? Lo digo porque además hay un comunicado de los consejos de informativos que piden a los partidos acabar con el desgobierno en Radio Televisión Española. ¿Qué cree el Gobierno que debería salir de la reunión de hoy del Consejo?
Bueno, pues yo diría que la sorpresa que tuvimos en el día de ayer, porque se condujo esa sesión del Consejo de Administración, que a priori no tenía ninguno de esos contenidos, se condujo por una ruta que realmente pues fue bastante expresiva, que los consejeros de ese Consejo de Administración desde luego son independientes. Esto significa que están trabajando en el marco, ¿no?, de la Radio Televisión Española, con los criterios que ellos entienden profesionales que marcan la ruta del ente, y en el día de hoy continúa la sesión que en el día de ayer permaneció abierta, y lo que espera el Gobierno, yo creo que esperamos el conjunto de los actores sociales, es que se cierre, ¿no?, esa crisis de gobernabilidad que se abrió en el día de ayer, y que, por tanto, de la reunión de hoy salga una nueva dirección, es decir, una nueva presidencia que nos permita pues seguir trabajando para que el proyecto de una televisión pública, una televisión plural, una televisión diversa que presta un servicio al conjunto de la ciudadanía sea una realidad. Pero yo creo que podemos constatar que desde luego los consejeros son independientes, y desde luego podemos constatar de que en el día de hoy, ojalá muy pronto y a las pocas minutos, ¿no?, de que se inicie la reunión, pues tengamos ya una nueva presidencia que permita seguir acompañando a este ente en pos de la pluralidad que tiene que perseguir una televisión pública, que desde luego tiene que tener la calidad por bandera y que tiene que tener una programación que responda a las expectativas de los ciudadanos y que permita unos niveles de audiencia acorde con los objetivos que se ha planteado la propia televisión.
Eso esperamos, desde luego, sobre todo los que trabajamos en esta casa. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, muchísimas gracias por atendernos en este Miércoles Santo.
Muchísimas gracias, y a las personas que tengan unos días de descanso, buen viaje, precaución y, como siempre, que sean unos días reparadores para continuar con la tarea a la vuelta.
Vicepresidenta, hablando precisamente de esto, en estos tiempos de turbopolítica, ¿hay margen para el descanso?
Es una buena pregunta. Yo creo que hay que buscarlo debajo de las piedras, porque si se requiere algo en estos tiempos de la política es estar muy lúcido, ser capaces de analizar cada momento, en cada detalle, leyendo bien esa realidad, como siempre decimos, y por tanto todos y cada uno de los ciudadanos deberíamos de encontrar ese tiempo de descanso. Yo me conformo con que realmente la gran mayoría de los españoles y españolas pueda aprovechar estos días, podamos tener récord en los visitantes que vienen de fuera, la economía se siga comportando bien y, como no, que podamos disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, de algo que es fundamental en la vida de las personas, como es encontrar ese espacio para el relax, para el descanso y para el disfrute.
María Jesús Montero, gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.